Término. Definición. En los casos en que del análisis anterior se derive la necesidad de realizar estudios complementarios de detalle, se deberán definir el tipo de áreas temáticas y los costos requeridos para estos nuevos estudios. Como resultado de la fase de prefactibilidad, se debe elegir la alternativa de solución que se implementará para continuar con la fase de factibilidad, o se pueden tomar las siguientes decisiones: reformular el proyecto, postergar el proyecto, o descartar el proyecto y continuar con la fase de factibilidad una vez se haya seleccionado la alternativa, que por sus características resulte ser la mejor, según los resultados obtenidos del proceso de evaluación. En los casos en que haya necesidad de realizar estudios complementarios de detalle, aquí se deberán definir los requisitos y características de los mismos. Término. Definición. Fase tercero. Factibilidad. Este nivel se orienta a definir detalladamente los aspectos técnicos de la solución planteada con el proyecto. Para ello se analiza minuciosamente la alternativa recomendada en la etapa anterior, prestándole particular atención al tamaño óptimo del proyecto, su momento de implementación o puesta en marcha, su estructura de financiamiento, su organización administrativa, su cronograma y su plan de monitoreo. Artículo 2, 2, 4, 1, 1, 3, 2 del Decreto 1082 de 2015, Presidencia de la República de Colombia, 2015. En la fase de factibilidad se profundiza en el nivel de detalle de los estudios requeridos para precisar diferentes aspectos de la alternativa seleccionada. De esta forma, haciendo uso de técnicas de evaluación ex ante como el análisis beneficio-costo o el análisis costo-eficiencia, se logra establecer la conveniencia de invertir no en el proyecto. Es entonces, en esta fase, en la que se profundizan los estudios adelantados previamente, en especial aquellos de carácter técnico relacionados con estudios a nivel de ingeniería de detalle, así como otros que abordan aspectos legales e institucionales relacionados con la coordinación de acciones, la asignación de responsabilidades, la administración de riesgos, los aspectos financieros y la determinación de las fuentes de financiación. El análisis de alternativas cobra menor importancia para los proyectos formulados en la fase de factibilidad, puesto que en las fases anteriores se han evaluado y descartado aquellas intervenciones que no demuestran ser factibles, y se cuenta con una clara idea de la alternativa de solución más conveniente. Es decir que, en esta fase, la mayor importancia radica en el proceso de estructuración si se tiene en cuenta que los esfuerzos deben concentrarse en el desarrollo de los diferentes estudios técnicos a nivel de detalle, cuando sean requeridos, así como en la elaboración de los estudios y soportes en materia ambiental, jurídica, económica y social, que aseguren los menores riesgos en la ejecución y, por tanto, el éxito del proyecto respecto del aporte a la solución del problema. La evaluación de esta fase establece la conclusión de la etapa de preinversión, ya sea porque demuestra resultados positivos que recomiendan avanzar a la siguiente etapa y programar su ejecución, o porque arroja resultados negativos que indican la conveniencia de rechazar o postergar la decisión de desarrollar el proyecto. Término. Definición. Actividades. En la etapa de preinversión tienen lugar dos actividades. 1. La formulación y 2. La preparación, incluida la estructuración del proyecto. Formulación. Cubre aspectos como la identificación de una necesidad u oportunidad, la adecuada caracterización de la problemática, la articulación con los desafíos previstos en los planes de desarrollo, el planteamiento de las posibles alternativas de solución y la recomendación de la más adecuada. Evaluación ex ante. Consiste en un ejercicio de análisis de la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto del proyecto a la luz de las alternativas de solución identificadas. Para lo anterior se parte de la información recopilada en la preparación de cada una de las alternativas de solución. La evaluación consiste en la comparación de las diferentes alternativas de solución mediante indicadores con el propósito de seleccionar la mejor, de acuerdo con el criterio seleccionado. Existen tres tipos de evaluación. Evaluación financiera. Es del interés del inversionista privado, del gobierno, de las instituciones financieras. La valoración de beneficios, ingresos y costos del proyecto se hace a precio de mercado, es decir, con todas sus distorsiones. Incluye los costos y beneficios directos atribuibles a la alternativa. Para el análisis se utiliza la tasa de interés de oportunidad del mercado. Evaluación económica. Corresponde al proceso de identificación, medición y valorización de los beneficios y costos de un proyecto, desde el punto de vista del bienestar social, con el propósito de determinar su contribución al incremento de la riqueza nacional. Este tipo de evaluación está juzgando el proyecto según su aporte al objetivo de contribuir al bienestar de la colectividad nacional, teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia, pero no tiene en cuenta el efecto del proyecto sobre la distribución de la riqueza. Evaluación social. busca medir el impacto de un proyecto sobre los elementos que contribuyen al bienestar nacional, incluyendo la redistribución del ingreso y la riqueza. Incorpora el análisis de eficiencia de los impactos de un proyecto o política, y los aspectos de equidad, o sea los efectos que genera el proyecto o política sobre la distribución de ingresos y riquezas. Término. Definición. Etapa de inversión. Superada la etapa de preinversión, podrá continuar el ciclo de vida del proyecto y dar paso a las etapas de inversión y operación. Estas dos etapas se distinguen de las demás porque en ellas se ejecutan las actividades propias del proyecto y se produce la entrega de los bienes o servicios contemplados para atender las necesidades sociales que dieron origen al proyecto de inversión. En la etapa de inversión se ejecutan todas las actividades que fueron planeadas para cumplir con el alcance y los objetivos propuestos en la formulación del proyecto, se inicia en el reporte de información del avance físico y financiero, la generación de alertas para prevenir desviaciones y la implementación de acciones preventivas y correctivas frente a los retrasos y sobrecostos que se puedan presentar. Etapa de operación. La etapa de operación comprende el periodo de tiempo en que el proyecto entra en funcionamiento y por ende se generan los beneficios estimados en la población, según los objetivos establecidos. Dentro del horizonte de evaluación del proyecto definido en la etapa de preinversión, es fundamental contemplar la sostenibilidad para la operación y el mantenimiento de los bienes o servicios entregados por el mismo, no solamente porque se desvirtúan los resultados obtenidos en el proceso de evaluación ex ante en la medida que no se incluyen los costos asociados con las actividades requeridas para cumplir con este propósito, sino porque se pone en riesgo el cierre financiero del proyecto y, por tanto, el cumplimiento de sus objetivos. Evaluación ex post. Aunque durante las etapas de inversión y operación se realiza el seguimiento a las metas definidas para el logro de los objetivos del proyecto, es en esta última etapa donde se evalúa el cumplimiento de los fines propuestos con la ejecución del proyecto, particularmente de los impactos sociales positivos y negativos reales logrados en términos del cambio en el bienestar de la población al terminar la operación del mismo, analizando a su vez las posibles desviaciones ocurridas frente a lo planeado. Término. Definición. Identificación. Hace referencia a la identificación de las necesidades, al planteamiento de alternativas, la articulación con la política pública y con los desafíos del desarrollo en planes y programas. Preparación. Hace referencia a los procesos técnicos de preparación que permiten dar cuenta de aspectos de tamaño, localización, costos, tecnología y evaluación, entre otros, que serán propios o particulares de cada iniciativa de inversión que aspira a consolidarse como proyecto. Incluye la estructuración del proyecto. Estructuración. Comprende un conjunto de actividades y estudios de orden técnico, financiero, ambiental, social y legal que deben realizarse para definir el esquema más eficiente de ejecución de los recursos y dar inicio a la inversión con el menor margen de error posible, para así reducir los niveles de incertidumbre y los riesgos potenciales en diferentes aspectos. Se relaciona con la viabilidad técnica de los proyectos y el cumplimiento de los estándares técnicos de los mismos, en función de los lineamientos establecidos por las entidades que encabezan los sectores de inversión del país, articulada a la cadena de valor propuesta y a los productos definidos para entregar por parte del proyecto. Riesgos del proyecto. Los riesgos son eventos inciertos que pueden llegar a suceder en el futuro, dentro del horizonte de ejecución del proyecto y representarán efectos de diferente magnitud en uno o más de sus objetivos. Al igual que en el análisis del problema central o la necesidad social identificada inicialmente, el análisis de riesgos involucra una revisión de las causas que generan su presencia, así como de las implicaciones o impactos que acarrearía el hecho de llegar a concretarse cada uno de estos en algún momento del tiempo, para el cumplimiento del objetivo general. Dada la naturaleza misma de los riesgos, algunos de ellos no necesariamente se podrán identificar y analizar previamente a su ocurrencia. Sin embargo, en esta tarea juegan un papel fundamental los estudios de prefactibilidad adelantados en el proceso de maduración del proyecto o la información acopiada en el proceso de preparación adelantado hasta aquí en caso de no contar con aquellos. Término. Definición. Metodología marco lógico. El marco lógico se deriva de los procedimientos e instrumentos de la planificación orientada a objetivos, en alemán, Zielorientierte Projektplanung, SOP. Es el resultado de la aplicación de una metodología que contempla el análisis de problemas, objetivos, involucrados y alternativas, desarrollada por la Agencia para Cooperación Internacional del Gobierno Alemán, GIS, y en el marco de la planeación por objetivos. Cadena de valor. Las cadenas de valor es la relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación total. Fuente. elaborado a partir del documento guía del módulo de capacitación virtual en teoría de proyectos, DNP, 2016A, el decreto 1082 de 2015, Presidencia de la República de Colombia, 2015, y otras normativas. Anexo 3. Regulaciones específicas para los sectores transporte, ambiente y desarrollo sostenible, vivienda ciudad y territorio y agricultura y desarrollo rural. Tabla 6. Relación de los documentos y normas en cada sector. Sector. Documento barra. Norma barra. Instrumento. Regulaciones y orientaciones específicas. Relacionadas con gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Transporte. COMPES 3744D. 2013, DNP, 2013, establece que en los procesos de contratación se deben seguir criterios orientados al manejo del riesgo en la infraestructura portuaria. Para tal fin, la normativa debe ser trazada a través de una alianza entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Transporte, COMPES 3857D, 2016, DNP, 2016B. Define entre sus objetivos y como directriz para los municipios, promover en los procesos de contratación de vías terciarias, eficiencia, economía y transparencia, buscando mejores manejos del riesgo y mayores competencias. Transporte. Manual de servicios. De consultoría para. Estudios y diseños. Interventoría de. Estudios y diseños y. Gerencia de. Proyectos, Instituto. Nacional de Vías. Invías, 2014A. Dicta orientaciones para la realización de proyectos en este sector. Propone, en materia de gestión del riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático, que, durante la fase 1 del diseño del proyecto, se tengan en cuenta: 1. El comportamiento histórico del clima y las condiciones de variabilidad climática con el fin de aclarar la vida útil de la infraestructura. 2. La identificación de riesgos que puedan producir fallas en estructuras, tales como deslizamientos, movimientos del terreno, fenómenos hidráulicos, geotécnicos, sísmicos o antrópicos. Estos análisis son obligatorios y deben articularse con el apartado de productos esperados. Además, deben sistematizarse en una matriz de riesgos en la que se explicite el plan de mitigación para cada riesgo identificado y los actores responsables de la implementación. Transporte. Norma colombiana. De diseño de. Puentes, CSP. Invías, 2014B. Define la necesidad de determinar el nivel de riesgo o probabilidad de falla aceptable. Transporte. Manual para el. Diseño. Construcción. Operación y. Mantenimiento de. Túneles para. De manera expresa se establecen los requisitos para el estudio y la gestión de diversos riesgos, incluidos los riesgos de desastres, en las etapas de una obra de infraestructura subterránea como los túneles. Planeación, estudios y diseños, construcción, operación y mantenimiento, carreteras, invías, 2015, transporte, manual de diseño, de cimentaciones, superficiales y profundas para, carreteras, invías, 2013. En este documento se definen los alcances de los estudios geotécnicos y el diseño de las cimentaciones en relación con los posibles riesgos encontrados, en especial los asociados a aspectos geológico, geotécnicos y sísmicos. Transporte, guía de manejo, ambiental de, proyectos de, infraestructura, subsector vial, invías, 2011A, responde a las necesidades de incorporar requisitos en materia ambiental y de adoptar las mejores prácticas en planificación, diseño y construcción que contribuyan a disminuir el riesgo frente a amenazas naturales. Transporte, guía de manejo, ambiental, subsector marítimo, y fluvial, invías, 2011B. Instrumento técnico de manejo ambiental y social dirigido a proyectos que no requieren de licencia ambiental para su ejecución. Establece requisitos relacionados con la gestión de riesgos, bajo la norma anterior a la Ley 1523 de 2012, Decreto 919 de 1989. Sin embargo, tiene conceptos y procedimientos que permanecen vigentes, como la solicitud del permiso de ocupación de cauces, vivienda, ciudad y territorio, herramienta, metodológica. Para la formulación de programas de gestión del riesgo de desastres en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Minvivienda y Unidad Nacional, para la gestión del riesgo de desastres, UNGR 2014, orienta la elaboración e implementación de los programas de gestión del riesgo de desastres asociados al sector, con el fin de dar cumplimiento a la norma en lo referente a la elaboración de planes de emergencia, contingencia o análisis de vulnerabilidad, vivienda, ciudad y territorio, lineamientos de política de gestión del riesgo de desastres en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y directrices para las empresas prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, que promueve la generación del conocimiento sobre los riesgos en el sector y la definición de mecanismos para su reducción. Aseo, Minvivienda, 2014A, Vivienda, Ciudad y Territorio, Resolución 154 de 2014, Minvivienda, 2014B, Lineamientos para la formulación de los planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, Vivienda, Ciudad y Territorio, Lineamientos, Componente, Gestión de Riesgos, PAPDA, Minvivienda, 2016A, Lineamientos para la formulación del componente de gestión del riesgo sectorial en los planes departamentales de agua, a ser utilizados por los gestores en la estructuración de sus programas y proyectos de los planes departamentales del agua, Vivienda, Ciudad y Territorio, Resolución 1063 de 2016, Minvivienda, 2016B. En esta norma se establece que los proyectos de gestión de riesgos de los diferentes componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, así como proyectos de preinversión e inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención o mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, que se vean afectados por cualquier situación de desastre, entre otros, son susceptibles de financiación y se simplifica su evaluación. La presentación de documentos depende del monto del proyecto, según supere o no los 450 salarios mínimos mensuales vigentes. Asimismo, se debe garantizar que el sitio donde se desarrollarán los proyectos no corresponde a una zona de alto riesgo no mitigable, Vivienda, Ciudad y Territorio, Resolución 330 de 2017, Minvivienda, 2017A. Adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS en su versión más reciente, donde establece los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de planeación, diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, Vivienda, Ciudad y Territorio, Resolución 549 de 2017, Minvivienda, 2017B, adopta la guía que incorpora los criterios y actividades mínimas de los estudios de riesgos, programas de reducción de riesgo y planes de contingencia de los sistemas de suministro de agua para consumo humano, Vivienda, Ciudad y Territorio, Resolución 527 de 2018, Minvivienda, 2018. Modifica la Resolución 154 de 2014 y establece la articulación de los planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto con la Estrategia Municipal de Emergencia, Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 de 2015, Minvivienda, 2015. Compila las normas del sector. Establece, entre otras, requisitos para la elegibilidad de los planes de soluciones de vivienda, donde uno de los criterios para la no elegibilidad es que se encuentre en zona de alto riesgo no mitigable. Los macroproyectos de interés social nacional y los proyectos integrales de desarrollo urbano. En la formulación del proyecto se exige la realización de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos. La expedición de licencias urbanísticas, entre los cuales se encuentra cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza o de riesgo alto y medio de origen geotécnico hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de licencias de nuevas urbanizaciones los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundaciones, que permitan determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la amenaza o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas de mitigación y serán elaborados y firmados por profesionales idóneos en las materias, quienes conjuntamente con el urbanizador serán responsables de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación, ambiente y desarrollo sostenible. Guía para presentación de proyectos de inversión, Minambiente, 2014. Se enuncian los requisitos para la presentación de proyectos financiados por el Presupuesto General de la Nación, relacionados con la gestión del riesgo de desastres, entre los cuales se mencionan los siguientes. Línea temática del proyecto. El proyecto debe estar enmarcado en alguna de 12 líneas temáticas, dentro de las cuales está acciones de las entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible, para la prevención, atención o mitigación del riesgo, en el marco de lo establecido en la Ley 1523 de 2012. Descripción y caracterización general del área a intervenir, dimensión técnica. Se establece que el postulante, Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, debe presentar certificado de la entidad territorial en el cual conste que el proyecto de inversión no está localizado en zona que presente alto riesgo y que está acorde con los usos y tratamientos del suelo definidos para su territorio en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, Plan Básico de Ordenamiento Territorial, BOT, o Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, cuando aplique. Consideraciones generales para la intervención, una de las cuales es el análisis de riesgos. Agricultura. Y. Resolución 503 de 2014. Presentan los requisitos para acceder a los recursos de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Entre. Desarrollo. Rural. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Minoagricultura. 2014. Otras, establece que los proyectos a ser financiados con estos recursos, en ningún caso podrá generar conflictos con respecto a la propiedad de los predios, donde se van a ejecutar aquellos, y la condición del predio respectivo debe garantizar que no existirán situaciones que impidan la ejecución del proyecto o supongan riesgos previsibles que amenacen la culminación del mismo.